esa demanda de
Rosa Álvarez, su presidenta, anuncia que no se van a reunir con el nuevo presidente, con Juanfran Pérez Yorca, hasta que no le pida a Carlos Mazón que deje su escaño en Les Corts Valencianes.
Y además de todo esto, de todo lo que afecta a la actualidad política, en Cataluña seguimos atentos a la evolución del brote de peste porcina africana. El virus está ya presente en otros países de Europa y ahora afecta a una población de jabalíes localizados en la Sierra de la Collserola, en la provincia de Barcelona. La Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios, después de confirmar 13 positivos. Y hoy el Ministerio de Agricultura, después de saber que el Ministerio de Agricultura investiga si el virus salió de un laboratorio, hoy la Generalitat ha anunciado que ha encargado ya una auditoría a 5 laboratorios cerca de donde se ha detectado ese brote. Radio Barcelona, Gemma Alegrí, bona tarda.
Hola, Aida, bona tarda. Sí, auditoría que el president ha encargado a l'IRTA, l'Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. El objetivo del govern es revisar todas las instalaciones y protocolos de los centros que trabajan cerca de donde se declaró el primer caso de peste porcina africana. Y ya ha asegurado que confían plenamente en la institución, pero quieren saber si hay algo que pueda mejorar. La decisión del govern llega después de que el Ministerio de Agricultura investigue si el brote ha salido de un laboratorio.
No, el govern de la Generalitat no ha demanat responsabilitats a l'IRTA. El govern de la Generalitat, d'acord amb aquest informe i d'acord també amb el Ministeri d'Agricultura, no descarta cap opció, però tampoc en
confirma. Por cierto, por recomendación de la Unión Europea se ha ampliado el número de granjas que deberán sacrificar cerdos. Serán todas las incluidas en los 91 municipios afectados, estén dentro o fuera del perímetro de seguridad de 20 kilómetros. Al final serán 55 explotaciones que suman 80.000 cerdos. Esta carne, que es totalmente segura, de cerdos sanos, se venderá en España, ya que no se puede exportar.
El brote se circunscribe, recordamos, únicamente a Cataluña, pero aún así, hoy hemos sabido también que la Generalitat Valenciana asegura que aún así la semana que viene van a aprobar pagar 40 euros a los cazadores por cada jabalí que maten por precaución, todo esto en una región que está sobrepoblada por este tipo de animales. Y en la Comunidad de Madrid, el suceso terrible que hemos conocido esta mañana, una mujer con problemas mentales se ha precipitado al vacío desde un piso décimo con sus dos hijos de 3 años. Ella ha muerto y los pequeños están gravemente heridos. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Se trata de un suicidio. La madre de 48 años ha agarrado a sus dos hijos de 3 y se ha lanzado al vacío desde la décima planta de un edificio de vivienda situado en el madrileño distrito de Ciudad Lineal. Ella ha fallecido en el acto, pero los niños han sobrevivido porque sus cuerpos han caído sobre el de la madre, que ha amortiguado el impacto. Sufren heridas graves, aunque ya están ingresados en 2 hospitales de la capital. La víctima mortal sufría problemas psiquiátricos y ese parece ser el origen de esta dramática muerte. La policía descarta, por tanto, la posibilidad de violencia de género.
Solo hoy sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hora 14. El láser. Aida Bao.
El gobierno alemán ha cuestionado en las últimas horas las afirmaciones del gobierno estadounidense en el documento que Washington ha reflejado este viernes su supuesta estrategia nacional de seguridad. Un texto plagado de críticas a la Unión Europea en el que se habla de una supuesta falta de autoestima de los europeos y en el que se llega a decir que Europa se enfrenta a la desaparición de su civilización. Alemania contesta a la administración de Donald Trump diciéndole que nadie tiene que darnos consejos y ante la contundencia de Berlín, la tibieza de la jefa de la diplomacia europea esta mañana. También se ha referido a la autonomía europea Pedro Sánchez hoy, aunque veladamente. Carlos Sevilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En su estrategia de seguridad nacional, que es una especie de hoja de ruta de su política exterior, la Casa Blanca sostiene que en Europa se están erosionando los derechos fundamentales y fomentando una inmigración que desdibuja las identidades nacionales. Alemania responde. Dice el ministro de Exteriores germano que no hace falta que nadie les aconseje en temas como la protección de la libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades libres. Un mensaje similar parecía lanzar Pedro Sánchez hoy desde el Congreso.
Europa no va a ser nunca tutelada por nadie. Europa es una aliada y Europa, por tanto, no es una vasalla de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas.
Y más conciliadora, la alta representante de Exteriores de la Unión Europea reconoce que algunas de las críticas estadounidenses son ciertas. Europa ha estado subestimando su propio poder, por ejemplo, hacia Rusia, y deberíamos tener más confianza en nosotros mismos, ha dicho Kaya Kallas, que también ha señalado que Estados Unidos es el mayor aliado de la Unión Europea.
Mientras las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania continúan hoy intentando buscar un alto el fuego que está condicionado por conseguir convencer a Putin, algo que de momento no parece fácil. Las conversaciones tienen lugar después de una cita de 5 horas que tuvo lugar en Moscú entre el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff, y el presidente Putin. Estados Unidos dice que percibe avances con los rusos, aunque no dice cuáles, María Ibáñez.
Sí, la Casa Blanca considera que se han cosechado esos avances, según el secretario de Estado Marco Rubio, en relación a qué podría funcionar para los ucranianos y qué les daría garantías de cara al futuro, aunque sin especificar mucho más. También los estadounidenses coinciden con los ucranianos en que el fin de la guerra depende de la disposición de Rusia a un compromiso serio. Esto cuando hoy continúan las conversaciones entre Washington y Kiev, después de 2 días de diálogos en Miami, que consideran constructivos. El presidente Zelensky también se ha referido a estas negociaciones. Asegura que se mantendrán firmes en la defensa de la independencia de su país, mientras en las últimas horas el Kremlin ha lanzado una oleada de drones y misiles hipersónicos. El Kremlin ha lanzado varias oleadas en 8 regiones, entre las que se encuentran Kiev y Odessa. En todas ellas se sufren apagones por los impactos sobre infraestructuras energéticas. Hay al menos 6 personas heridas.
Otro de los temas que Estados Unidos sigue teniendo entre manos es Venezuela, a quien ha amenazado con una acción militar por tierra contra los narcos a los que esta semana ha llegado a llamar hijos de perra. En este contexto, en las últimas horas, Nicolás Maduro ha ofrecido a sus países vecinos acuerdos de cooperación policial para luchar, dice, contra el crimen organizado. Estamos en la redacción de informativos, Almudena Lopesino. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aida. Dice Maduro que las fuerzas de seguridad de Venezuela son un ejemplo de éxito y las ofrece, como dices, a los otros países para acabar con las bandas organizadas y los narcotraficantes.
Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos cuando quieran.
Esta propuesta, afirma el presidente venezolano, busca reforzar su alianza con los países vecinos en un contexto de creciente tensión militar con Estados Unidos. Recordamos que Donald Trump ha amenazado varias veces con medidas como atacar objetivos dentro de Venezuela.
El lunes se cumple 1 año de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. El país ha experimentado en el último año una transición política con Ahmed al-Shara al frente, que ha pasado de ser enemigo de Occidente con un pasado yihadista a un aliado que ha tratado de moderar su imagen y occidentalizarla y que incluso es recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. Nuestro enviado especial, Nicolás Castellano, está en Siria, en la aldea de Beit Jin, escenario de la mayor matanza del ejército israelí en territorio sirio desde la caída del régimen. Nico, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a Beit Jin siguen llegando delegaciones de todo el país para expresar sus condolencias por los asesinatos cometidos por Israel, entre ellos los de esta familia, 5 miembros de la misma familia, asesinados primero con un misil y después rematados con un tanque con metralla.
Sintieron como si...
Qasem Hamadat es el padre de 2 de los muertos, de los 5 miembros de la misma familia, además de sus 2 nietos y también de su nuera.
Dice que había un tanque ahí.
Explica que Israel les ataca prácticamente a diario y les acusa de terrorismo cuando son simples civiles. Sobrevivió el pequeño Ali y su hermana Shahed, de 14 años, porque el pequeño se escondió en la cocina y porque su hermana estaba fuera de la casa. Dicen que los israelíes están a tan solo 1.5 kilómetros de sus casas y que el asedio es constante. Este es el suceso más grave que Israel ha cometido sobre Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, un crimen en el que mataron a 13 personas e hirieron a otras 20. Es también el mayor ataque de un ejército extranjero desde la caída del régimen.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
Y al cierre, James Cameron con uno de los estrenos de la temporada, Avatar 5, que se estrena este mes de diciembre en España, y en ella muchos paralelismos con el mundo en el que vivimos hoy en día. Pepa Blanes.
Es una de esas películas hechas casi contra Netflix, concebida como puro entretenimiento, como un despliegue de fuegos artificiales y que exige la pantalla grande. Vuelve a Avatar con una tercera entrega más sombría y oscura, donde parece que James Cameron cuenta el mundo actual. Es una película sobre cómo rompes el círculo de la violencia que viene del odio. Es algo que estamos viendo constantemente en el mundo de hoy, decía el director en la rueda de prensa en París, de una historia que conecta con los refugiados y con la violencia que sufren, y también con el expolio de la naturaleza.
¿Y si todo ser humano de la Tierra pudiera vivir aquí sin máscara?
Sigourney Weaver, Zoe Saldaña acompañaban al director junto al nuevo fichaje, Una Chaplin. La película es el evento de las Navidades que busca salvar las salas de cine.
Nos vamos, pasen buena tarde, adiós.
Hora 14, en la SER.
De Carrusel.
Efectivamente, en el YouTube de Carrusel Deportivo ya estáis viendo los pollos, ya sabemos los países que ya están definidos, que son los que albergan este mundial, van a ir saliendo y vamos a ir actualizándolo y por supuesto.
¿Estamos viendo qué?
El país que he dicho, los pots. Los pollos.
Los pots.
Ah, lo he dicho para que la gente lo piense, porque lo van a decir también, lo vamos a escuchar.
De verdad, Rodri, no sé si quieres hacer alguna declaración al respecto.
Bueno, que no sé en qué estaba pensando.
Además, es que no había peligro en la acción, quiero decir, hay veces que tú te trastabillas y no sé qué y tal igual, pero no había.
Sí, sobre todo que no había prisa, no había.
Rodri, sí, quiere decir que no era una apuesta ni nada con ninguno de
nada, me aceleré y no sé, no sé en qué estaría pensando.
Libertad.
Bueno, ¿cuántos días lleva Rodri desde su regreso?
O sea, claro, es que una semana justo.
Pero,
¿qué le dura la anestesia?
Armand, ¿cuántas piedras te quedan todavía?
Dos. Me quedan dos piedras, todavía.
Dos de tres. ¿Y tú?
Es que lo que dice Armand, ¿cuántos días qué dices? ¿De presencia o trabajando?
De presencia.
Ya llevo una semana trabajando.
A ver si la semana que viene empieza.
Ya toca.
Y luego otra cosa, ¿no fue lo más bochornoso de ayer de la gala? Desde luego que no. Hubo cosas los bastante bochornosas. Pero déjame hablar de algo positivo. El balón, que por cierto, el Trionda este que teníamos ayer. Trionda, que se llevó un oyente de Carrusel Deportivo. Dicen que es el balón más listo del mundo.
¿Cómo?
¿Me lo creo o no me lo creo? Pues voy a hablar con él, ya que está aquí con nosotros. Trionda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carrusel? ¿Cómo estamos? Venga.
Aquí veis, es un balón con barba que sabe hablar y todo, ¿eh?
Pues sí, amigo, porque ya estamos en el 2025 y con la tecnología artificial esta de las pelotas, pues por fin tenemos voz y espero que dentro de poco también pues derecho a voto, porque ya se acabó eso de recibir patadas en silencio, recibir como patadas, almorrana y ya está.
Dicen que usted es el balón más listo hasta la fecha jamás construido, evidente, sabe hablar, sabe razonar,
claro.
Pero me gustaría saber cómo va de cultura general. ¿Qué le parece hacer algunas preguntitas así rapiditas?
En plan tipo test. Pues venga, adelante.
Vale, capital de Kenia.
¿Katmandú?
No, Nairobi. ¿Cuál es el símbolo químico del cadmio?
¿K?
No, CD, su número atómico.
Yo qué sé, el 23.
El 48. ¿Quién escribió Así habló Zaratustra?
Pues yo qué sé, Beethoven.
Nietzsche. ¿Quién escribió El faro de Dalatangi?
Pérez Reverte.
Casi. Axel Torres. Qué decepción.
Oye, pero, qué decepción, pero yo soy una pelota. Es que si lo llevas a ver, me preparo algo. A mí
y una pregunta chungas,
Por fuera de juego, manos punibles en el área, si el balón cruza la línea de meta, esas cosas. Hombre, que van a pillar.
Atrayón.
Sí, lo que tú digas, dale, pero que no vayas de listo por la vida. O sea, no digas que eres el balón más listo porque no eres de listo.
Ni que fuera esto saber y ganar, esto este carrusel, programa, ¿eh? No carrusel. Presumáis tanto que a veces os oigo por la radio y metéis cada gama que pagué. Menos mal que tenéis unos oyentes fetén que enseguida os ponen en el sitio.
Por cierto, ¿quién es Jordi Hurtado? Que tengo dudas. ¿Quién es?
Jordi Hurtado.
Somos saber y ganar.
Saber y ganar, sí, hombre, ese que vive tantos años, ¿no?
Jordi Hurtado sería lo más cercano que tenemos aquí, pues, bueno, Ochoa, ¿no? Probablemente.
Sí,
por cierto,
probablemente.
Que alguna pelota también nos ha llamado más lista que yo y se ha corregido, que eso me consta, ¿eh?
Las pelotas
así que bajaros un poquito, porque estáis muy subiditos.
Nos bajamos un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias, Trionda. Oye, me gustaría que dieras tú el paso a Carrusel Deportivo, ya que no eres muy listo, al menos da el paso.
Si pues a ver si me sale. Tres minutos pasan de las tres.
Mira, ¿sabes leer los números?
Las dos en Canarias, que empiece Carrusel.
Venga, va.
Trionda no se monta.
Un buen primer saque directo de Carlos Alcaraz
en la cadena
SER. 10 metros y la gloria
comienza.
Llega Jonas, ganador de la etapa, ganador de la vuelta.
Carrusel Deportivo, Dani Garrido.
He comido chocolate negro antes de empezar el programa y lo tengo aquí.
¿En serio?
Lo tengo para arriba, para abajo, lo tengo como...
Ya saldrá.
Es una mala idea.
Muy mala idea.
Hoy, bienvenidos. Esto es Carrusel Deportivo con un super sábado. Fútbol de primera, enseguida la primera conexión. Mendizorroza con el Derbi Vasco entre el Deportivo Alavés y la Real. A las 6:30 la Cartuja, quinto contra el líder. Real Betis Barça. y a partir de las 9 en la Catedral, Atlético Club, Atlético Madrid. Pendientes del arranque de la segunda parte de un partido que ha tenido una gran acción en la primera mitad. Golazo de Tyone Buchanan, pone arriba en el marcador al Villarreal ante el Getafe. Sidro, Chimo Manmano, el engancho, la David, muy buena. Sidro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Garrido Carrusel? Así es, tiempo de descanso en la Cerámica. Lo único bueno que hemos visto en la primera parte es ese golazo de Tyone Buchanan del canadiense. En el 49 de la primera parte, partido aburrido, partido donde se ha jugado muy poco al fútbol, donde el Getafe ha maniatado a un Villarreal que de momento con un zarpazo gana el partido. Tiempo de descanso en la Cerámica. Villarreal 1, Getafe 0.
En segunda, a las 4 y cuarto de la tarde, Huesca Real Valladolid, a las 6 y media Real Sociedad B Sporting, y pendientes del comienzo de la segunda mitad que se ha dado ya en Encamp entre el Andorra y el Almería. Carla Rosell, hola.
Hola Dani, buenas tardes Carrusel. Segundo minuto de esta segunda parte, continúa el empate cero con llegadas para los dos equipos, pero no se mueve el marcador aquí en Encamp. Andorra 0, Almería 0.
En la Liga F, primeros minutos del partido en el Cruyff, el Barça con 6 bajas recibe al Costa Deje Tenerife. Ana Palete en marcha, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancó puntual el encuentro, de momento monólogo del Barça en ataque. Estamos en el minuto 5 de partido. Barça 0, Costa Deje Tenerife 0.
Esta mañana Atlético de Madrid 2, Sevilla 2, Depor 2, Granada 0. Contaremos a las 5 el Español, Madrid Club de Fútbol, y a partir de las 7 el Real Madrid, Real Sociedad en fútbol internacional. ¿Veis cómo tengo la voz? Estoy un poco cascadete,
es que no
con el chocolate para arriba y para abajo. El Aston Villa Arsenal que va empatado. Bruno, hola.
Hola, Garrido. Sí, empezó ganando el Aston Villa con un gol de Matty Cash en el primer tiempo. Lo ha empatado Trossard para el Arsenal. 1-1, 76 de partido. Queda todavía bastante por decidir. Bournemouth, Chelsea y Manchester City Sunderland a partir de las 4 de la tarde. Hoy tenemos la gran final de la Major League Soccer. Un Messi contra Thomas Müller.
Ostras.
Inter Miami y Vancouver a partir de las 8 y media de la tarde.
Y atención, porque sin duda alguna se viene el fin de semana más relevante de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Es la última prueba del Mundial con tres pilotos que pueden ser campeones del mundo de momento. Mañana la carrera a las 2 de la tarde en Carrusel Deportivo. Mira el Rodri que me trae agüita. A ver si soluciona así. Sí. Igual tengo que dimitir. ¿Cómo está la calificación? Jorge Escorial, muy buena.
Pues 12 minutos para el final de la Q1. Son los primeros compases de este fin de semana apasionante, donde tres pilotos, Norris, Verstappen, Piastri, pueden ser campeones del mundo. Recordamos las cuentas básicas. A Norris le sirve hacer podio. Verstappen necesita ganar y que Norris sea cuarto peor. Y Piastri necesita ganar y que Norris sea sexto peor. Como digo, quedan todavía 11 minutos de esta Q1. Veremos dónde salen los pilotos de cara mañana. Por cierto, muy buenos libres de Fernando Alonso, que ha sido cuarto.
Y atención, porque también estamos en Washington. Hemos contado la primera edición de Carrusel Deportivo. Ayer conocíamos que en el sorteo del Mundial, el 15 de junio nos vamos a enfrentar en el primer partido a Cabo Verde. El día 21 Arabia Saudí y el día 26 a Uruguay. Pero a partir de las 6 de la tarde vamos a conocer las horas, definitivamente en qué escenarios y si FIFA va a cocinar más de lo debido. Antón Meana, hoy nieva, hace frío en Washington, ¿todo bien? Buenos días allí.
Presente, Garrido, buenos días Carrusel. Las 9 y 6 de la mañana, hace frío, ha nevado toda la noche, por tanto la estampa es preciosa, está nevado el Capitolio, está nevado el monumento a Washington y la ciudad amanece con ganas de saber, como tú decías, horarios de los partidos y lugares. Ayer por la noche le comentaba la Confederación Sudamericana y la Federación Uruguaya a Fullana que ellos dan por hecho que el tercer partido entre España y Uruguay se va a jugar en Guadalajara, en México. Eso lo vamos a saber, como decimos, en Carrusel a las 6 de la tarde. Un evento FIFA aquí en Washington que la cadena SER cubrirá en directo. Desde las 5 de la tarde ya estaremos en el hall del evento esperando a los protagonistas. Y sí, muy importante ver si España juega en Atlanta o en Miami para saber dónde sería la sede del equipo nacional para entrenar. Pero están en la federación contentos. Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay es un sorteo, digamos, amable, y pendientes de un posible cruce con Argentina, que no lo quiere nadie, en la siguiente ronda del torneo.
Debe hacer rasca, porque yo que conozco mucho a Antón y le quiero mucho, tiene la boca congelada. Eso os lo digo, os digo que tiene la boca congelada.
Hace mucho frío. Hace mucho frío. Aparte vas un poco de valiente, porque parece que vendes frío como si fuera un drama.
No, son menos tres.
En Washington, que es normal que haga frío. Pero realmente hace mucho frío y he salido para coger cobertura en una zona que había buen wifi y estoy congelado, afortunadamente, bien abrigado, pero el frío es tremendo.
Alarga la cosa, Dani.
Un buen cafetín, quizá $5, por ahí, ¿no? $5 o $6, Antón.
Sí. A mí me gustan las cosas caras, así que me parece que está muy bien el precio del café.
Oye, última. El show de hoy no va a tener mucho que ver con lo de ayer. No sé si es un tema más informático, más telemático. Quiero decir que no sé si se espera de repente que haya una hecatombe y se gire alguna sede por completo. Es decir, que nada es descartable o más o menos está todo atado.
Argentina estaba un pelín sorprendida por las sedes donde le tocaba jugar. Ellos tenían más o menos en mente muy claro que Messi estaría en Miami, y que sería bueno para la AFA y para el torneo, pero ayer nos decía gente de FIFA que no se puede cambiar lo que ayer se sorteó, que si ayer se dijo que tocaba una zona del país, no te pueden cambiar lo que ayer ya quedó claro. Si pueden elegir la sede mejor dentro de lo que tienes, es decir, España le pueden decir, mire, pues vaya usted a Miami o a Atlanta, pero que no podemos imaginarnos que España vaya a jugar la primera fase en Los Ángeles. Y sí que hay una sorpresa, como digo, por lo de Argentina y la zona del país que le toca. Había como una tranquilidad absoluta de que estén en Miami. Le pasa parecido a Brasil. Nos dijo ayer cara a cara Ancelotti que él esperaba un sorteo diferente y jugar en otras sedes, pero realmente fue una parte en la que hubo sorteo puro y no pudieron elegir la sede en la que jugar selecciones tan importantes para el torneo como la canariña o la albiceleste.
Y bueno, la cadena SER, lo importante, en absolutas manos de Pedro Fullana, que es el que ahora mismo está pergeñando hoteles, lugares de concentración de la cadena SER, un hombre austero, como debe ser, cama limpia, pero, baño y fin.
Pero habitación individual, Fullana, por
bueno,
favor.
Bueno, eso ya veremos.
Y con pequeño frigorífico.
Eso ya veremos.
Neverita.
No, simplemente saca la botella fuera de la ventana, ya está, con ese frío.
En verano
se congela.
No hará tanta rasca.
En verano sí, claro.
Bueno, un abrazo, Antón. ¿Tienes que hacer también cola como ayer o no? Esto es en serio.
Bueno, sí, habrá un poco de cola, pero poco. Es un evento mucho más reducido. La mayoría de la prensa ya se ha marchado y las federaciones, por tanto, es un hotel que está en el centro de la ciudad, lo que es la convocatoria para la prensa, y no va a ser ni parecido al lío que tuvimos ayer para acceder, que también te digo que es un lío normal. Está el presidente de Estados Unidos, la presidenta de México, el primer ministro de Canadá. Hay una seguridad que hay que cumplir, y con ir pronto tampoco pasa nada. Nos gusta a veces quejarnos demasiado, y ayer hubo una cola maravillosa bajo la nieve que nunca olvidaremos.
Abrazos para Meana, para Pedro Fullana, para Sara Canales, para Zafra, para toda la gente que está currando allí, para que todo vaya perfecto. Un abrazo, Antón, hasta las 6 en punto de la tarde. Quizá un pelín antes para esa alfombra roja, que hoy será más reducida que la de ayer, pero bueno, lo más relevante, oyentes, que quizá ayer no escucháis el sorteo, 15 de junio Cabo Verde, el 21 Arabia y el 26 Uruguay. Son los tres partidos de primera fase. Y luego ya sabéis que cruzaremos con el grupo de Argentina, que le ha tocado Argelia, le ha tocado Austria, le ha tocado Jordania, con el segundo de ese grupo. Así que ni España ni Argentina se pueden despistar, porque en cuanto uno de los dos se despiste, se pueden enfrentar perfectamente en 16avos de final. Ahora, se puede dar un Uruguay-Argentina en 16avos. Que no, no está nada mal. Vamos a Vitoria y a presentar el partido en hora y cuatro minutos. Comienza, Chimo, la segunda parte. No sé si con algún cambio y una primera enganchada. Muy buenas.
Sí, a ver, empezamos. Muy buenas. Ahora mismo una expulsión. Se va Luis Milla a la calle.
¿Qué dices?
Se va Luis Milla a la calle por protestar y por una acción que ha tenido con Buchanan en el área técnica.
Pero por segunda amarilla. Por segunda amarilla.
No, roja directa.
Es que Buchanan le ha dado un pelotazo cuando estaba en el suelo.
Buchanan.
Sí,
viene de antes la jugada, ¿eh?
Sí, pero Buchanan le mete un pelotazo en el suelo a Luis Milla.
Y la primera mitad ya han tenido un roce también.
El balón estaba en juego. Buchanan ha golpeado y la hago a Milla como podía haber ido a portería. Sí, es decir, no ha sido porque le haya querido pegar un pelotazo.
Sí, pero que no. O sea, que lo verás bien. Aprovecha la circunstancia, se la quita en medio y le pega a Luis Milla. Creo que de ahí deriva el cabreo. No digo que lo haya hecho intencionado, pero quiero decir que lo tenía un metro, había poca opción, le ha metido un leñazo y le ha dado a Luis Milla. No sé si motivo de ese cabreo y tú ha podido decir alguna burrada, porque ha sido roja directa, ¿no? ¿Y tú?
Se ha dirigido directamente al árbitro.
Se ha ido directamente al colegiado y directamente ha sido la roja.
Sí. Ha ido incluso al cuarto, ha protestado al cuarto, que estaba al lado del... Todo ha pasado al lado del banquillo del Getafe. Estaba el cuarto interviniendo, le ha dicho algo, también se lo ha dicho directamente a Mateo Busquets, y esto ha hecho que se llevara la roja, y además ha hecho el gesto, claro.
Mateo Busquets Ferré puede tener toda la razón del mundo, pero la pierde y la arrastra por el suelo cuando hace un gesto al jugador de por piar, y lo hace así. Eso, y tú puedes tener razón en lo que ha dicho, pero eso lo tiene que evitar. O sea, un árbitro no puede caer también en eso. Pongo la roja por piar. Gestitos como con los jugadores, y tú.
Sí, pero...
Yo creo que los justos.
Pero no sé si por hablar habrá sido a él o a Buchanan.
No, Buchanan
no ha visto nada.
La roja es a Luis Milla.
Buchanan no tiene amarillo.
No, a ver.
Buchanan
no le ha enseñado
nada.
Lo vuelvo a repetir.
Sí, vale.
Vale, que no se lo he dicho hablar, al... No sé si es para el árbitro o para Buchanan.
Sí, porque ha insultado a Buchanan.
Porque igual ha podido insultar a Buchanan. Sí.
Igual cabreado por el pelotazo que le ha pegado en el suelo, se ha levantado y ha insultado al canadiense.
El gesto es el mismo que hace.
Sí, pero bueno.
No es lo mismo, porque si tú insultas al árbitro pueden ser cuatro partidos, y si insultas a un jugador son dos.
Sí, pero Garrido se refiere al gesto.
Sí, el gesto sí, de Busquets Ferrer, que eso le sobra. En eso coincidimos todos, le sobra.
Que la clave es saber a quién ha insultado. Oh,
sí, desde luego para él no es lo mismo 4 que 2. Esto es una...
Mejor incluso... a Parejo, que puede estar lesionado, se cae delante en la misma zona que ha pasado todo antes, pero ahora delante del banquillo del Villarreal. Sí, se duele de la pierna izquierda, lesión muscular. Ha tenido que parar Busquets Ferrer el partido porque... El capitán del Villarreal creo que no va a poder seguir.
Tiene algo muscular seguro.
Y luego si tú tiras un balón a dar intencionadamente con fuerza excesiva, también es roja.
Sí, el matiz
que
dice...
Porque se considera una falta de lanzamiento.
El matiz que dice Sidro...
No tiene ni que por
qué pegarle. Hombre, de alguna forma exime, puede eximir en parte al jugador... Porque está la pelota en juego, es decir...
No,
quiere decir que no tiene por qué pensar, ya aprovechando la circunstancia de que ha parado el juego, le mete un leñazo al balón.
Pero que no sirve para nada, porque el hecho solo de intentar agredir con el balón...
O sea, es lo mismo,
pasó,
¿vale?
¿Y tú cómo la ves esta de Buchanan en concreto?
Yo creo que le ha tirado un pelotazo.
Yo necesitaría una imagen...
La jugada entera.
Más periférica, más global.
De arriba, todo global. ¿Os acordáis en el famoso que pitó además Mateu Laoz, el famoso Holanda-Argentina, que no sé qué jugador fue que le tiraron a dar contra el banquillo?
¿Messi? No,
creo que fue un central, ¿no? El que tiró a dar contra el banquillo. Enzo.
¿El Cuti Romero?
No, Enzo, creo que fue Enzo.
Creo que fue Enzo,
Creo que fue Enzo, que tiró a dar. Eso es roja. Le pegue o no le pegue, eso es roja. Eso es una falta de lanzamiento. Eso es una tarjeta roja de manual.
El colegiado estaría pensando en otra cosa, tú también. Igual estaba, ¿no?
No, a ver, él luego en una entrevista reconoció que le tenía que haber expulsado, pero que no le quiso expulsar.
Vaya, 1-0 está ganando el Villarreal, el Getafe con un futbolista menos por la expulsión de Luis Milla, y conectamos directamente en Mendizorroza, en Vitoria, con un gran partido, un derbi vasco entre el Deportivo La Vez y la Real, separados por un punto a favor del equipo guipuzcoano. Todo preparado, Torna, Javier Recuena buscando once, comentarán Raúl Ruiz Trasorras y Filippo Ricci. Hola, Torna, Vitoria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Dani? Hola a todos. Hola, Carrusel. Aquí estamos en Mendizorroza. Partido interesantísimo. Derbi de Euskadi. No serán o no estarán todos los seguidores de Donostiarras a los que les hubiera gustado venir por la limitación de entradas, pero sí va a haber una buena representación de seguidores de la Real Sociedad y desde luego el Alavés, que en casa se está mostrando fuerte a pesar de que lleva 3 derrotas consecutivas, dando buenas sensaciones. Quiere hoy volver a la senda de la victoria. Por tanto, partido súper atractivo entre estos dos conjuntos. Vamos a conocer ya los 11, ya tenemos esas alineaciones. ¿Con qué sale Coudet? ¿Con qué sale el Alavés? Javi Lecuona, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes a Ransa León, con Sibera bajo palo, Soto, Tenaglia, Pacheco y Parada en defensa. Doble pivote con Guevara, Pablo Ibáñez. De enlace, Caleve, Denis Suárez y Abde. Arriba, Boyé. Recordemos, baja de Garcés por sanción de la FIFA. Baja de Blanco, 5 amarillas. Baja de Guridi, rodilla inflamada.
Tiene bajas importantes la Real. No está Oyarzabal, no está Yangel, no está Oscarsson, no está Zubeldia. Barrenechea se queda de salida en el banquillo. Un hombre que está aportando mucho en ataque, goles incluidos. Con Alex Remiro forma el equipo de Sergio Francisco en portería. Aramburu, Alice Lustondo, John Martín y Sergio Gómez estarán en defensa. Por delante Gorrochategui, escoltándole Brais Méndez y Soler. Arriba en banda derecha, ataque Cubo en la izquierda, Guedes. Y en punta, Sadik. Esto lo va a pitar Alberola Rojas. Hay que indicar que la temperatura es buena, unos 14-15 grados, bueno, aunque hace un poquito de viento que refresca un poco, pero bueno, no está nada mal la tarde para ver fútbol aquí en Mendizorroza. El campo espectacular. Arranca a las 4:15 este derbi vasco, este Alavés Real Sociedad.
Partido importante para ambos equipos, para ver si pueden mirar para arriba. La Real, que viene de la derrota ante el Villarreal, y el Deportivo Alavés para hacerse fuerte en casa. Vamos ya con la última hora del Madrid, pero antes, ¿cómo sigue la Fórmula 1, la calificación?
30 segundos para el final. Piastri y Verstappen los dos primeros, Norris cuarto, quinto Carlos Sainz, un décimo Fernando Alonso.
Hoy juegan los rivales del Real Madrid por el campeonato de Liga, el Barça en Sevilla, el Atlético Madrid en Bilbao, y hasta que nadie demuestre lo contrario, el Villarreal, que sigue apuntándose a esa pelea por el título. Y el Madrid juega mañana en el Bernabéu, 9:00 p.m. ante el Celta, con Javier Rey. Buenas tardes, un porrón de bajas, sobre todo en defensa.
Eso es, ¿qué tal, Dani? A todos muy buenas. Sí, Carrusel, muchas bajas en defensa. No se recupera Dinausen, el futbolista malagueño holandés internacional, y que esperábamos que estuviera ya, pero no. Si está Camavinga, veremos si juega de inicio, lo veo difícil. Creo que Ceballos y Güler, va a haber rotaciones para este partido, Dani. Recordemos que el próximo miércoles visita el City de Guardiola el Bernabéu, y por ese motivo creo que Rüdiger también va a descansar. Así que un once que puede tener a Militao, Asensio, como pareja de centrales. Valverde lateral diestro, aunque no va a jugar todo siempre ahí. Incluso ha dicho lo de Militao, que juega con Brasil, aunque creo que Asensio va a jugar más veces ahí que el propio Militao. Y arriba pues Mbappé y Vinicius. Sobre Vinicius se le ha preguntado a Xabi Alonso y ha dicho esto.
Vini está en muy buen momento personal, profesional, se le ve con alegría. El otro día jugó un muy muy buen partido en San Mamés. Fue una pena tanto en Grecia como en Bilbao que no pudiera marcar, pero cuando le ves sonreír, cuando le ves interactuar, da mucha vitalidad al equipo y es fundamental para nosotros tenerlo en ese estado de ánimo y mañana esperemos que todas esas buenas sensaciones pues las pueda redondear con marcando algún gol.
Después del abrazo, punto de inflexión el otro día y a generar una relación nueva entre Xabi Alonso y Vinicius, que todo el mundo tiene derecho a pulir relaciones con la gente. Es decir, que a veces también nos ponemos muy estupendos y lo vemos todo muy gris. Y bueno, quizá no tenían la mejor relación de la historia y ahora quizá también tienen derecho a, con el paso de la semana, mejorarla. Y punto. Es que tampoco habría mucho
así
más.
Así de sencillo, Dani. ¿Qué? Se necesitan los dos. Xabi Alonso a Vinicius y Vinicius a Xabi Alonso.
Ni más ni menos. Bien explicado. Un abrazo, Javi. Que vaya bien. Saltamos directamente a Sevilla, donde el Barça creo que ha tenido alguna dificultad para aterrizar en Sevilla, la capital de Andalucía, por algún problema también del tiempo y demás, pero Nil Solá, hoy con el Barça. Hola, Nil, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, ¿no? El viaje definitivamente bien, ¿verdad?
Sí, nos ha costado un poco más quizá a nosotros que al Barça, 45 minutos dando vueltas por el aire. El Barça ha parado una hora dentro del avión, ha aterrizado algo más de una hora más tarde de lo que estaba previsto aquí en Sevilla por problemas con la niebla, pero todo controlado. Un Barça que llega con la novedad de Frenkie de Jong y Fermín, apunta a Eric García a ser titular en el centro del campo, y para los de Pellegrini, vamos a ver si juega Altimira, que marcó el otro día el segundo gol en el derbi, o se le hace de la osa. No están ni Amrabat ni Isco.
Pues con Flaque, con Santi Ortega, con Isola, un abrazo en él, con Ronquillo, Jordi Martí, con José Mario Vaquero, Marco López, Ike Rodríguez, Laura Martínez, Bruno Iturralde, el gran mando de Carrusel Deportivo, para el quinto contra el primero. Y el Atlético de Madrid, después de la derrota precisamente ante el Barça, llega a la Catedral a partir de las 9, última hora del Cholo. Miguel Martín Talavera, hola.
¿Qué tal, Carrusel? Muy buenas. Partido entre los dos Atlético, el de Madrid y el de Bilbao. En el equipo de Ernesto Valverde vuelve Sánchez después de cumplir sanción, mientras que todavía no entra en la convocatoria Iñaki Williams. En el Atlético de Madrid, cuatro lesionados, Llorente y los tres que cayeron en Barcelona, Baena, Jiménez y Toni Cardoso, aunque la buena noticia la protagoniza Lenormand, que sí entra en la lista. Los dos se juegan mucho, uno por no engancharse de los puestos europeos y el otro por seguir la pelea por
gracias,
el
equipo. Talita, con Tala, Marquine, con Kevin Fernández, Narváez, Larrazaba, el Pablo Pinto, gran partido, ¿eh? Un Athletic Club Atlético de Madrid, un clásico de nuestro fútbol. Falta peligrosa en Villarreal.
Y amarilla más mano para otro futbolista del Getafe.
Arambarri, es la tercera amarilla a la que hay que sumar la roja que ha visto Luis Villa. Y antes decíamos que Parejo no podía seguir. Efectivamente, se ha ido directo a los vestuarios y debuta en primera división Maciá. 17 años tiene, jugador sí, medio centro del filial, que está debutando hoy con el Villa.
Ahora cuento una cosa.
Ojo a la falta que va a botar el submarino amarillo. Moleiro, el 20, con la mano derecha abierta, buscará la estrategia desde la parte derecha al centro. Primer palo, intentaba rematar Mikotoche, el balón sigue muerto dentro del área. La acaba sacando Domingos Duarte. Saque de banda para el submarino,
David,
amarillo.
¿Decías?
Sí, lo de Macías muy, muy llamativo, porque no hay casos como este muy habitualmente. Es un chico, como dicen, tiene 17 años, pero es que hasta hace 3 meses, básicamente, estaba jugando en Roda, pero no en Roda el equipo, primer equipo, sino en el juvenil. Es decir, este chico ha pasado...
Se decir la isla griega.
Club Deportivo Roda.
Claro,
Deportivo.
Ha pasado de Club jugar directamente de en juveniles sin tener ni siquiera juvenil división de honor. Es decir, en división juvenil de un club pequeño a primera división, en cuestión de 4 meses. Es increíble, es uno de los saltos más grandes que he visto yo, y es verdad que haya tenido otros chicos en los últimos tiempos. Me acuerdo de Gerard Hernández, por ejemplo, Villarreal en esa zona, no le ha dado minutos. Este chico va a tener esa suerte, a ver si lo aprovecha.
Pues 1-0 que está ganando el Villarreal, además el Getafe con un futbolista menos, y según Escorial e Iturralde iba a volar Lando Norris, que acabará volando, supongo. Pero la Q1 tampoco...
Sexto.
Sin más. Bueno,
sexto en la Q1, Piastri primero, poquito, Verstappen, ¿no? Segundo, Piastri mañana, ¿no? Sexto. Con este resultado, Verstappen sería campeón del mundo. Y hay que decir... No, sería campeón Piastri con este resultado. Y Hamilton se ha vuelto a quedar fuera en la Q1. Decimos sí, sexto va a salir.
Sí, las últimas 3-4, pero bueno.
Vale, una pregunta que quiero hacer. De absoluto paleto de la Fórmula 1 y de otras muchas cosas. ¿La primera curva o la primera vuelta es realmente peligrosa o no?
Bueno, aquí es donde fue el gran premio de Verstappen y Hamilton.
Sí, pero yo digo las aquí primeras curvas.
Son... La primera curva hacia la izquierda, bueno, es una frenadita, es en la 5, que es la curva de 180 grados que da lugar a la recta de meta.
La primera horror, Rodri. Es que está haciendo políticamente muy correcto.
La primera, en la salida, es sin duda la más peligrosa porque es donde la gente es muchísimo más optimista.
Más la 6, Rodri. La 6 sí, después de la recta, contrarrecta.
Esa es terrible porque siempre esperan al DRS.
¿Puedo hacer una pregunta? Pero
la primera curva,
pero sí. Que este es circuito Lando Norris.
Sí, pero bueno, que pero
sí,
que
aquí, sí, completamente.
Pero
sí,
es circuito Lando Norris, pero Verstappen protagonizó aquí una de las últimas vueltas más seguidas de la historia de la humanidad de la Fórmula 1.
No fue Verstappen.
Latifi.
No fue
Michael Masi.
Fue el comisario Michael Masi, bueno, que luego tuvo que marcharse, que está desaparecido desde entonces, pero que usó mal el reglamento y hizo campeón a Verstappen.
Vale, otra pregunta que quiero hacer. Todo dentro de los límites de la legalidad.
Vale.
Verstappen mañana, si ha lugar, ¿le va a meter el coche a Lando Norris?
Sí, 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 le va a meter el coche, pero igual luego el gran beneficiado es Piastri.
Bueno, pero que Verstappen va
a hacer todo. Va a ir a adelantar y a ganar la carrera.
Sí, porque es un bestia.
Y la primera curva, de verdad, hay que tener mucho cuidado con ella porque la gente es muy optimista.
O sea, que ahí no metemos la DESCO, ¿no? La DESCO de policía no la metemos.
Te voy a decir una cosa. Todo lo que no sea más de medio minuto a favor de Lando Norris será un fracaso. Más de medio minuto al segundo.
Sí, pero que luego puede haber cualquier
cobertura,
un safety.
Hay gol, Bruno, en Birmingham.
Gol de Aston Villa, la locura en Villa Park en el 94. Habían añadido 4 en el último segundo. Lo marca Emi Buendía después de un buen lío dentro del área. Es la segunda derrota del Arsenal en la Premier desde el 31 de agosto, que no perdía un partido. Lo perdió contra el Liverpool. Vuelve a hacerlo hoy contra el Aston Villa de Unai Emery. Aston Villa 2, Arsenal 1.
El fútbol no lo entiende nadie, ¿eh? Porque decíamos que el Arsenal iba a arrasar, que tenía un equipazo. Pues ahora ya el City y el Arsenal también depende de sí mismo para ganar.
Si el City hoy le gana a Sunderland a partir de las 4 de la tarde, que es un partido más o menos asequible, efectivamente se pone a 3 y por tanto depende de sí mismo.
A dos.
Sí, sí. Ah, bueno, claro, que efectivamente no lo tenía actualizado. Sí, ya no es un punto.
Y han jugado allí y tienen que ir a jugar ahí al City.
Bueno, y Emery efectivamente, segundo Chimito. Segundo de la tabla, y eso que no empezó bien la temporada.
Hace un mes se lo querían cargar, fíjate.
Ese Unai Emery, madre mía, donde va, acaba triunfando. Y ahí está, viene de Villarreal.
Segundo Chimito. Segundo de la tabla, y eso que no empezó bien la temporada.
Hace un mes se lo querían cargar, fíjate.
Ese Unai Emery, madre mía, donde va, acaba triunfando. Y ahí está, viene de Villarreal,
como San Miguel,
donde estamos ahora mismo. Sí, pero Unai Emery, esta semana hablábamos, y lo decía antes, con Monchi, le hacíamos una entrevista, y nos decía, es el amo, Unai Emery, hace y deshace, pero es que le refuerzan los buenos resultados. Y ahí está, el bueno de Unai, con Damián Vidagañ, buen amigo de esta casa, y además periodista, ex periodista de la SER, que lo tiene allí de ayudante.
Pues 2-1 ha ganado el Aston Villa, y ese tramo de las 4 de la tarde también va a estar guapísimo con el partido de Bournemouth ante el Chelsea, el equipo de Iraola que ha bajado algo en las últimas jornadas, y el City ante el Sunderland también a las 4 de la tarde. ¡Dale, Sidro!
Y ahora hay una falta a favor del Getafe. Manotazo, dice el colegiado, que involuntario, en la cara de Adrián Liso, de Tejon Buchanan, que intentaba explicar que él no ha querido hacer nada. Evidentemente lo ha hecho de manera involuntaria, pero la falta, como si fuera un córner desde la izquierda a favor del Getafe. La va a votar Diego Rico, que ha entrado en esta segunda parte después de que Niom haya sido protagonista en muchos sentidos en la primera. Tenía una amarilla, decidió cambiarlo Bordalás. Vamos a ver si a balón parado el Getafe, que está con uno menos en el 17 de la segunda, es capaz de igualar el partido. Diego Rico la va a poner con pierna izquierda, solo un hombre en la barrera, que es Mikotaj. Se suben los jugadores del Getafe, la mete Diego Rico. Segundo palo para Luis Junior, sin problemas. Balón para Villarreal.
¡Hay gol en Andorra, Carlas!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Almería! ¡Arriba! Recogió una pelota en la frontal y no se lo pensó.
¡Gol del Villarreal! ¡Mikotaj! La contra del submarino. El balón largo para el georgiano. Le ganó la espalda al defensor. Se plantó dentro del área. Levantó la cabeza. Vio a Djovic Soria adelantado. Se la picó por arriba con rosca al palo largo. Gol del Villarreal. Marca Mikotaj. Marca el georgiano. 19. Segunda parte. Estadio de la Cerámica. Encarrila el partido el Villarreal. Villarreal 2. Getafe 0.
Juan, el segundo del Villarreal y el primero de la Almería en Andorra.
Qué bonito cuando se juntan, Dani. Esos goles te han subido las pulsaciones. Pues como estas ligas que no están hechas para cardíacos. ¿Y tu salud qué? Bien, cuidada con Occiden. Así puedes ir a por todo, todo y todo Occiden.
Error chimbo defensivo tremendo del Getafe, y soluciona bien por encima de Soria, Mikotaj.
estaba esperando una de estas. Comentaba ahora con Xavi Isidro, le veíamos desesperado a Micautache. Prudencia y paciencia, dijo ayer Marcelino, que había que tener con el jugador más caro en la historia del Villarreal. 31 kilos costó este verano para que marque goles como este, que de momento le da tranquilidad a su equipo en el marcador y, por supuesto, un paso adelante en su carrera.
Bueno, Soria lo tenía claro, David, porque ni se ha girado para comprobar que la pelota entraba. Y luego, muy bien Goleiro, Luis Junior, pero es verdad que Juan Iglesias debe ser más expeditivo, ¿no?, con la cabeza.
Sí, es verdad que es el que se queda en el retén para sostener al equipo en caso de que haya una pérdida en esa zona, que no llega a finalizar y pueda contragolpear. Lo hace muy bien el portero Villarreal, que es el que realmente se inventa la jugada. Se atreve, tiene esa capacidad para colocarla muy, muy cerca, pero es verdad que Juan Iglesias, más siendo el Getafe, que limita tantísimo este tipo de acciones y que te minimiza el impacto que pueda tener sobre el partido, es tremendo que no tenga contundencia. Micautache haciendo lo que debe. 10-12 goles esperan de él, ya lleva 3.
Historia para no dormir. Ahora, por cierto, ha marcado la Almería, lo ha comentado Escorial con Carlas en la primera edición de Carrusel. En el Almería juega Aridane, que creo que sabéis quién es, un defensor de 36 años, mítico de nuestro fútbol, en fin, Cádiz, Rayo Vallecano, ahora en el Almería. Pues tuvo a bien esta semana, de madrugada, salir a tomar algo por ahí y debió pasarse, porque en el control de alcoholemia, después de tener un accidente con su coche, dio 0,9. Después hay algunas informaciones que dicen que si fue detenido, que si no, que si huyó de la policía. Eso se tendrá que determinar con el paso del tiempo, pero la evidencia es que tuvo un accidente con el coche de madrugada. Obviamente, desde el punto de vista deportivo, rompiendo todo el régimen interno de cualquier club que se precie, en este caso profesional, como es el Almería. Entonces, lo que ha hecho Rubi, el míster de la Almería, es llevárselo a Andorra, y cuando se lo ha llevado allí, lo ha dejado fuera de la convocatoria. A mí me parece bien que esto lo haya hecho Rubi. A mí me parece que hay otras formas de sancionarle, que es, no sé si le suspenderán de empleo y sueldo, si le tendrán varios partidos fuera de la alineación. Pero lo que se sabe de momento es esto, que tuvo un accidente con el coche, que dio 0,9 de tasa de alcoholemia, que ha hecho una excursión a Andorra y que está viendo el partido en la grada. Con 36 años, injustificables de un chaval que esté empezando, injustificable, pues ya con 36. En fin. 3:30, 2:30 en Canarias, la ronda Juan en Carrusel.
En fin, que ya está aquí, que ya está aquí la Navidad. Y esa imagen de Antón Meana ahí plantadito en medio de la nieve en Washington, con su bufandita roja y su nariz ahí arremolachada. Qué bonito, es que la Navidad te lleva a esos sitios, te lleva a esos lugares. Y qué lástima que allí, siendo tan bucólica la Navidad, no tengan la oportunidad de comprar el cupón extra de Navidad de la
ONCE. Villarreal Sidro.
Decía Marcelino en la previa que no se ve candidato al título. Hoy el Villarreal gana, hoy el Villarreal le mantiene el pulso al Barça y al Madrid. 22 de la segunda parte, Estadio de la Cerámica, Villarreal 2, Getafe 0.
45 minutos para el partido en Vitoria, Torna.
Salen ya los porteros de ambos equipos, saldrán después los jugadores al calentamiento. De momento va entrando el público en Mendizorroza. Recordemos, en el Alavés hay bajas destacadas, pero sobre todo un equipo con Caleve, con Lucas Boye y con Rebach en ataque. En la Real Sociedad, ataque Kubo, Sadik y Guedes, el tridente ofensivo para buscar la victoria.
6:30 la Cartuja, Real Betis, Barcelona. Y a partir de las 9 en la Catedral, Athletic Club, Atlético de Madrid. Segunda división, Andorra, Carlas.
Se adelantó el Almería con un gol de Arribas en el 23. Esta segunda parte ya vamos por el 29. Andorra 0, Almería 1.
Almería ahora mismo en puntos de liderato. 4:15 de la tarde. Primera conexión en el Alcoraz para el Huesca, Real Valladolid. Flechita para arriba del Huesca. Historial, flechita para abajo del Real Valladolid.
Abajo y muy abajo,
sí. Luis Abadías, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Carrusel? Pues efectivamente, el Huesca quiere reafirmar su recuperación desde la llegada de John Pérez Bolo al banquillo azulgrana, con un Real Valladolid que llega en horas bajas, 4 partidos sin ganar. Los dos necesitan la victoria, así que vamos a ver qué pasa a partir de las 4:15. Lo contamos aquí en el Carrusel.
Gracias, Abadía. 6:30, Real B Sporting, Liga F. ¿Cómo sigue el partido en el Cruyff Arena?
Largas posesiones del Barça, pero poquitas ocasiones entre los tres palos. Se mantiene el empate a cero entre Barça y Costa de Tenerife cuando superamos la primera media hora de juego.
En fútbol internacional, Bruno, se la ha pegado el Arsenal.
Sí, cayó el líder de la Premier League, Aston Villa 2, Arsenal 1. Vamos a ver si lo aprovechan Chelsea y Manchester City, que juegan a partir de las 4 de la tarde sus partidos. Bournemouth, Chelsea y Manchester City, Sunderland. Y en Alemania ya ha empezado el grueso de la jornada. El tramo de las 3:30 destaca el Stuttgart Bayern. De momento, empate a cero.
Ayer, en el partido de primera división que acabó con el Real Oviedo 0, Mallorca 0, acabamos preocupados por un golpe fuerte en la cabeza que recibió Antonio Raillo. el jugador del Mallorca. Pasado la noche en Oviedo, ¿conocemos algún detalle más? Alberto Hernando, Mallorca, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas, hola compañeros. Sí, sabemos algún detalle más, ¿eh? Como bien decías, pasó la noche en Oviedo, ha vuelto esta mañana, no volvió con la expedición, ha vuelto esta mañana ya Rayo a la isla. El club de forma oficial habla de traumatismo cráneoencefálico. Rayo tiene una fractura de pómulo, técnicamente es el arco cigomático de su pómulo. Va a ser intervenido en las próximas horas, no dice nada oficial el club, pero a mí lo que me cuentan es que mañana va a pasar por el quirófano Raillo. Os acordaréis de lesiones idénticas o muy similares en jugadores como Torre, Lewandowski, Ramos, Dybala, entre otros. En el mejor de los casos, 2 semanas para ver a Raillo con una máscara, esas famosas máscaras que conocemos en futbolistas. En el peor, 6. Veremos para cuánto tiene, pero si todo sigue el curso que a mí me cuentan, fractura en el arco cigomático de su pómulo, son 4 semanas, lo que significa que adiós a 2025 de lo que queda para Raillo.
Bueno, lo importante es que no tiene algo mucho más grave, ya es relevante lo que tiene, pero en un momento parecía que incluso era algo peor. Un abrazo, Alberto, y pronta recuperación para el gran Antonio Raillo. Más del día antes, la Fórmula 1, Escorial.
5:50 para el final de la Q2, Russell, Verstappen, Norris, Piastri, los cuatro primeros, quinto, Fernando Alonso, octavo, Carlos Sainz. En 5 minutos conoceremos los últimos 10 pilotos que pugnarán por la pole.
De esta mañana en la Liga F, Atlético de Madrid 2, Sevilla 2, el Atleti que deja escapar puestos europeos, Deportivo La Coruña 2, Granada 0, en Liga Endesa ACB, jornada 9, a las 6, San Pablo Burgos, UCAM Murcia, a las 7, Jayo Pocheida Unicaja, a las 8, Covirán Granada, Casa de Monzaragoza, y a las 9, Básquet Girona, Leche Río Breogán. Muy pendientes del balonmano, Mundial Femenino a las 6, juega España contra Alemania. Con Alemania ya clasificada para cuartos de final, España necesita ganar y que Montenegro gane a Serbia. Ahora mismo está en juego el partido y está ganando Montenegro 2-0 a Serbia.
Vamos.
Así que si Montenegro gana y luego España a las 6 gana también, se clasificaría para cuartos de final.
Somos montenegrinas y luego hay que ganar a Alemania, que es una superpotencia, que juega en casa, que está clasificada y que, bueno, a ver si las guerreras pueden hacer algo realmente relevante y meternos en cuartos. ¡Más goles! ¡Otra vez en Andorra, Carlas!
¡El segundo de la Almería! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Arribas! ¡Doblete para el extremo almeriense! Recoge un rechace de Yaco dentro del área y la envía al fondo de la red. La Almería, que ya gana por 2 goles aquí en Andorra. Minuto 32, Andorra 0, Almería 2.
Primero cerramos ronda, Juan, y celebramos.
Ya a la venta está el cupón de Navidad. 400.000 eurazos que te puedes tú llevar. 400.000 eurazos. Y no digas, no, aquí hay un premio. No, hay 90 premios. 90 premios en juego de 400.000 euros que pueden ser tuyos o de quien más quieras, porque es un cupón idóneo para regalar. Compra ya cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre, bien jugado.
Segundo, Juan, de Arribas para la Almería.
Y lo celebramos, Dani, porque la pasión se vive por dentro, como esta liga. Pero cuidar el ritmo es clave. Con la salud bien asegurada, disfrútala a lo grande con Occident. Así puedes ir a por todo, todo y todo Occident.
Hola, puede escucharos desde Brasil con vuestros mensajes en el 636-023-099.
Sí, señor.
Yo estaré tranquilo escuchando, ¿eh? 636-023-099.
Historias del Mundial, mira, Carleto, que está con la verde amarela, ahí está.
Carleto podría llevar su Mundial perfectamente, Carleto. Sería uno de los pocos entrenadores que tendría un Mundial en la Champions, ¿verdad? Que hay poquísimos.
Con Marcelo Lippi, con Vicente del Bosque.
Poquísimos.
Beckenbauer, ¿no?
Ayer,
Beckenbauer en la Champions no, es verdad.
No, sí, Beckenbauer no tiene Champions, sí, solo Mundial. Me gustaría preguntar cosas del Mundial. Bueno, ayer vimos como a Donald Trump le daban un premio Nobel, nada menos que de la paz.
¡Ojo, la Cerámica! ¡Gol, gol, gol! ¡Anulado! ¡Anulado era el gol del Villarreal, el tercero de Mikatáč! Se levanta la bandera al Linier, anulado el gol del submarino que de momento no sube al marcador.
¿Y tú, la primera?
Sí, la primera del 14. ¿Quién es el 14?
Santi Comesaña.
De Comesaña es.
O sea, cuando filtra Santi Comesaña, pues vamos a ver si están fuera de juego. Sí. Vamos a certificarlo, sí daba la sensación, ¿eh? En el directo, Chima, así que vamos a esperar a que sea oficial.
Sí, se lleva ahora la mano derecha a la oreja, está pendiente, va a aprovechar el Getafe para hacer 3 cambios mientras acaba de escuchar lo que le dice Pablo González a Mateo Busquets, que son la dupla hoy, uno en la sala Bor y otro en el césped.
El
vamos
pie
a ver.
Del jugador del Getafe.
Cuidado con el pie del jugador del Getafe ahora.
Sí,
¿eh?
Si Comesaña llega a evitar pedir la bola, levantando mucho el hombro hacia la derecha, igual era gol seguro. Ahora no lo sé. Van a aprovechar para el doble cambio en el Getafe y para los 3 cambios previos que ya había hecho el Villarreal, pensando, entiendo, en el compromiso Champions del miércoles ante el Copenhague, 18:45. No sé si el hecho de que haya concedido los cambios significa que el gol ya no vale.
No, no estará.
Pues habrá que esperar.
El gol, nada. No. Ha dicho que, ok, que saque ya.
Se juega.
Venga, pues vamos con los oyentes. 636-023-099. Armand.
Pues me gustaría hablar de viajes futboleros y de viajes con la selección. Este Mundial, bueno, promete viajes tremendos a Norteamérica, nada menos. Y me gustaría preguntar a los oyentes de Carrusel Deportivo si han acompañado en alguna ocasión a la selección española, vale, en alguna Eurocopa, en algún Mundial, y no necesariamente de fútbol. Igual ha sido con la selección de baloncesto, algún campeonato europeo.
Que digan qué partido fue, por ejemplo.
Pues me gustaría que compartieran 636-023-099, que nos dejaran esa experiencia de tu viaje con
historias
la selección.
Historias de mundiales.
Historias de mundiales. Tu viaje con la selección, aquel gol que viste, yo que sé, imagina que estuviste y viste a Iniesta en
Madre
Sudáfrica.
Mía.
Pues compártelo con nosotros en el 636-023-099 y tu viaje mundialista.
Está guapo. En hora, no, no, 2 horas y 20 minutos sabremos dónde jugamos. En Miami o en Atalanta, los dos primeros partidos, y uno en Miami y otro en Atalanta. Y si como parece que los uruguayos quieren jugar en Guadalajara. Quieren jugar en Guadalajara, en México.
Romero quería también,
Houston.
¿Eh?
¿Qué preferimos nosotros? Pues,
hombre, yo prefiero Miami, México, ¿no? Siempre. México siempre. Yo antes que ir a Houston a jugar el partido, prefiero Guadalajara. Sí.
Como estadio, el de Atlanta es el más bonito de todos. Es una brutalidad. Sí. Es precioso, pero verdad que mejor México.
Por cierto, casi todos los estadios son de equipos de la NFL. Sí. Casi
ese,
todos.
Ese en concreto no, pero sí. Pero casi todos.
Sí, 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 por eso digo.
El de Houston es techado, hombre. Si hace mucho calor, pues tampoco viene mal.
¿A Canadá no podemos ir? ¿A Canadá?
En esta primera tanda, desde luego no. De hecho, luego, por las combinaciones, tiene pinta Los Ángeles, Dallas, por ahí.
¿Dónde se juega la final? ¿Dónde se va
en
a jugar?
New Jersey.
En New Jersey, Nueva York.
Yo no sé si es New Jersey o Nueva York, nunca lo sé.
Bueno, primero dice Nueva York, luego New Jersey.
Está a una hora, está a una hora y media de Manhattan, lo sé porque estuve
en New Jersey. New Jersey.
Estuve viendo a Coldplay allí hace un tiempo.
Técnicamente es New Jersey, pero la FIFA le llama New Jersey, Nueva York a la sede.
Bueno. Está a una hora y media de Manhattan, está, ¿eh?
Ahí se jugará la final con más de 80.000 personas. Así que...
Olín.
Bueno.
Veremos. Ahí estaremos.
Allí estaremos. Veremos dónde se juega la final del Mundial 2030.
Eso tiene difícil de complicar.
A ver quién se moja.
Tiene su miga. Hombre, se da por hecho que va a ser en el Bernabéu.
Bueno, pero Marruecos están preparando.
Los marroquíes tienen otra cosa que decir. Los marroquíes piensan otra cosa.
Sí.
Los que aquí no piensan otra cosa son los portugueses, que no van a pelear por algo así. Tienen dos sedes, que es Porto y Lisboa, y fin. Pero ya venimos advirtiendo que Marruecos está construyendo un campo de 115.000 personas.
Brutalidad.
Que es como una especie, para que la gente lo entienda, una gran jaima, con un espacio abierto tremendo. Bueno.
Qué bonito.
Ojalá sea para nosotros. Pero vamos,
si es una jaima, a mí me apunta.
Los marroquíes van a apretar, evidentemente. Tienen mucho que decir todavía. Hemos visto la repetición, efectivamente, por el hombro. Itu era fuera de juego, ¿no? De Santi Comesaña. 2-0 gana el Villarreal. Dale, Sidro.
Un Villarreal que está dominando el encuentro, aunque los cambios le han sentado bastante bien al equipo de Bordalás, con un hombre menos. Sigue perdiendo 2-0 y quiere intentar con alguna jugada aislada meterse en el partido. Pero la pelota es para el submarino. Juega desde atrás. Pau Navarro, el de la Vilabella. Por delante para Nicolás Pepe, cayendo un tanto a la banda derecha, a punto de perder la pelota. No la pierde, aguanta bien la triangulación con Santi Comesaña, se mete en la frontal. El balón para Solomon, le puede pegar el Irarreí. Busca el balón para Pepe, apareció al corte Gené, que además se hace la ruleta y saca fantásticamente bien la pelota para el Getafe, que busca la contra. Ojo al inglés, ojo a Camará, que intentaba por velocidad marcharse demasiado, pero bien el chaval, que le aguanta la carrera y además le hace perder la pelota, la recupera el Villarreal. Balón para Santi Comesaña.
Una rápida. Y es que en el Cruyff, Pera Romeo ha pedido, entiendo, el VAR en una acción de posible penalti sobre Alexiana.
Exactamente, y la árbitra ha decretado que no hay penalti. Mucho enfado entre las jugadoras del Barça. Catacó y hacía una señal con el brazo.
A mí me ha parecido penalti, claro.
A mí también. Sí, ahora mismo está Alexia hablando con la colegiada, diciéndole que efectivamente que ella ha notado ese contacto, pero tras revisarlo en el VAR ha dicho que no hay penalti y que el juego se reanude. Pues
desde atrás una patada, ¿no? Seguramente sí. En el cuádriceps de Alexia al giro.
Para mí me parece penalti.
De la 14, de Costa de Tenerife, me ha parecido de Natalia Ramos. De Natalia Ramos ha sido la. Bueno, pues continúa el empate a cero. Un Barça condicionado por las bajas, que tiene 6, pero con talento suficiente como para sentirse favoritas en este partido, que está sin goles. Mientras estamos ya en el 85 y aparentemente finiquitado el choque en Andorra. Carlas.
Partido sentenciado, lo intentan los locales, pero sin suerte, sin la puntería que han tenido durante estos 85 minutos. Así que la Almería seguirá entre los tres primeros, ahora mismo 0-2 aquí en Encamp.
Bueno, en Abu Dhabi, de momento a una vuelta. mejor Verstappen que Norris.
Sí, 20,
de momento.
A 22 milésimas de Russell, es verdad que estamos en la Q2. Russell ha marcado el mejor tiempo, Verstappen segundo, tercero Norris cuarto,
Fernando Alonso. Le frena el coche, mañana en la primera curva le frena el coche. Pero,
ahora si en la pincha, Q1, Lando Norris va
en
a
la Q3.
Sí. En la Q3, perdón.
Octavo Piastri, se ha quedado fuera Carlos Sainz, que va a salir décimo segundo, pero es verdad, la hora de la verdad, y nunca mejor dicho, viene ahora cuando se sepa quién va a ser el poleman y veremos si va para cualquiera de los pilotos de McLaren o para Verstappen. Con este resultado, mañana, con Verstappen segundo, Norris tercero, Piastri octavo, mañana Norris sería campeón del mundo.
Y ahora ya en serio, ¿y tú? Ya sé que Lando Norris, por todo lo que hemos leído, lo que contáis, Balseiro, Escorial, Ponsetti y tal, es clarísimo favorito para este circuito. Pero luego el manejo de los nervios... Verstappen yo creo que mañana va a salir a disfrutar, decir, bueno...
No tengo nada que perder.
Y Lando Norris seguramente mañana sufra, como es normal, porque el deportista profesional tiende a sufrir en el 99% de las oportunidades. Y mañana igual el tarro...
Mañana Norris, si sale limpio de la primera vuelta, va a ganar el Mundial. La clave es la primera vuelta. Si sale limpio...
Bueno, veremos. Hidro, cambios...
En el Villarreal y también Chimito. En el Getafe se incorpora más mano Tani Oluwaseyi y lo hace también Irías en el Villarreal.
Sí, ha sustituido a los dos goleadores del Villarreal que se han retirado entre aplausos, tanto Mika Utache como Buchanan, el autor del 1-0 al borde del descanso. Y el quinto cambio, el último ya, en las filas del Getafe entra el joven Hugo Solozabal, se retira Mario Martín.
Hugo Solozabal, que debutó en Copa del Rey, hoy debuta en Liga y que es el hijísimo del gran Roberto Solozabal, central mítico de la selección española y del Atlético de Madrid.
Sí.
¿Os acordaréis de él, Roberto Solozabal? Tío majísimo, por cierto.
Sí. El Atlético del doblete.
Le vi hace un año y pico y se cuida, está físicamente para jugar.
Está fino, ¿no?
Claro, para jugar.
Con Santi Denia era, ¿no? El del
doblete. Sí, porque la gente tiende a decir, de hecho yo se lo dije a Roberto. Claro, con Juanma dice, no, el doblete con Santi Denia.
Con
Juanma López, Juanma López, pero no. Sí, sí, con lesión importante.
Era muy joven, Santi Denia en ese momento.
Sí, sí, totalmente.
Venía del Albacete con Molina, el año anterior en el Albacete descendieron Molina, que había sido cedido por el Valencia en su último año de contrato, y Santi Denia.
Y Morientes descendería también.
Sí, claro.
Bueno, un cambio que viene a reflejar cómo el Getafe ha cambiado absolutamente la mentalidad de partido, desde que se ha quedado con 10. Fíjate que el cambio que ha hecho en el descanso sí que era para intentar ofrecer algo más por banda izquierda, con Diego Rico en vez de Nyon, el hecho de que tenía también además la amarilla, y después han sido ya, entra Sancris, entra Cámara, entra Solozabal, bueno, jugadores que prácticamente no cuentan para el plan de Bordalás, que ya está pensando en que pase esto cuanto antes.
Sí, porque... Sidro, sí. Te lo voy preguntando sábado y domingo de guardar, hasta que, no sé si se torcerá en algún momento la racha del Villarreal, eso se verá.
Espera, que viene Solomon, le pega, gol. Gol anulado por fuera de juego, le pegó desde la frontal, superó a David Soria, pero levanta la bandera Linier, fuera de juego, no sube de momento el gol al marcador.
¿Se sueña con el título de Liga, Sidro?
Si preguntas en los aficionados, evidentemente sí. Si preguntas a Marcelino, lo vimos el otro día en la última rueda de prensa previo al partido, no, de hecho fue muy tajante, yo no sé si lo hizo para quitarle presión al equipo, pero dejó claro que en los últimos veintitantos años la Liga se la han repartido prácticamente siempre Barça-Madrid y Atlético de Madrid, por tanto, meterse ahí en medio para un equipo como el Villarreal es prácticamente una quimera, pero de momento a día de hoy, ahí está con esta victoria al ritmo de Barça-Madrid.
Tengo otra pregunta, este equipo del Villarreal, lo hay una segunda variante, ¿eh? Es... ¿Mejor o peor que el Depor que ganó la Liga? ¿O mejor o peor que el Valencia que ganó la Liga? La Mira, segunda variante sería... La siguiente variante sería, antes de responder a esta, es si el Barça o el Madrid y el Atlético de Madrid tienen mejores equipos que aquellos. Esa es otra.
Para decir, el Villarreal que quedó segundo... El Villarreal que quedó segundo con Pellegrini tenía muchísimo mejor equipo que este Villarreal. Con Riquelme, con Cazorla, con Sena, con Sorín... tenía un equipazo con
tenía
Forlán.
Mejor 11, Xavi. Claramente mejor 11, pero el equipo suplente, el banquillo de aquel equipo bajaba bastante el nivel. Y esto es lo que creo que cambia respecto al formato actual de la plantilla del Villarreal.
Totalmente. Es decir, ahora te salen 20 jugadores en este Villarreal que son muy intercambiables.
Pueden ser titulares.
Aquel no le pasaba eso. Que tenía 13, ¿no? 13-14.
Claro, y lo que tiene mérito es que es en un año de Champions. Yo recuerdo hablar con Marcelino cuando terminó la temporada pasada, el último partido aquí, y me dijo, mi temor es hacer dos equipos buenos para que en Liga no flaqueemos. Ha flaqueado en Champions, que no le van las cosas bien, pero tiene el ingreso económico de la Champions, y en Liga fíjate cómo está. Y al final es los puntos, Dani, yo creo que la clave. El Valencia, que ganó en las dos ligas, si no recuerdo mal, creo que fueron 75 y 77 puntos.
Aquí vamos a casi 80 de media.
Claro, se tienen que resfriar.
No, 80 largos. Los dos. 80 largos,
yo creo. Se tienen que resfriar los dos. Efectivamente, ahora ya está el Villarreal en 35. Puede terminar la primera vuelta perfectamente con más de 40.
Para mí, Dani, está la segunda variable que tú has añadido, que es el hecho de que aquel Real Madrid, aquel Atlético, aquel Barça, sí que eran mucho más endebles en Liga y no tenían tanta continuidad en cuanto a puntos, regularidad de puntos. Hoy en día es casi imposible que dos o tres equipos de ese nivel le vayan a permitir al Villarreal que se les venga encima.
Tendría que ayudarle muchos factores, como por ejemplo, yo entiendo que el otro día, si caes contra el Antoniano en penaltis, haces la de Cagancho, un ridículo tremendo. Y si caes en Champions, por ejemplo, hombre, pues es más una decepción que un fracaso, desde luego. Pero si te ayudan, entre comillas, esas dos circunstancias y te puedes volcar en Liga, ayuda, digo, entrecomillada. Pues seguramente tendrías alguna mínima opción más. Pero bueno, la ilusión no se lo quita a nadie. Hablando de ilusión, Chimo, ¿llegamos mañana a la maratón Trinidad Alfonso de Valencia?
No. Este año no. No ha sido año de maratón.
Pero qué truño eres, ¿no?
Hombre, a ver.
Soy risa,
pero es tan duro. Hay que atender a razones personales también.
Soy tan truño como tú, que no vas a correr una maratón de Valencia.
Esa te la has comido.
Esa
te la has comido.
Y que no has corrido una maratón en tu vida. Yo llevo 6.
Oye, perdona.
Eso es.